Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora de la linterna, una tarde de carretera para millones de españoles. Operación salida de la Semana Santa, que está siendo especialmente complicada esta tarde y lo será también mañana por la mañana. Enseguida estamos en conexión con la Dirección General de Tráfico. Por lo demás, la Generalitat comienza a hacer campaña a seis meses de las presuntas elecciones del 27 de septiembre. Marta Ruiz.
La Secretaría de Asuntos Exteriores de la Generalitat ha puesto en marcha una campaña informativa dirigida a los catalanes residentes en el extranjero. Se les explica que los comicios de septiembre serían con carácter plebiscitario, según el plan acordado entre Esquerra y Convergencia. Si resulta un Parlament con mayoría secesionista, habrá independencia en 18 meses.
El próximo martes, el presidente Rajoy reúne a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular para fijar la estrategia electoral para mayo. Sigue sin haber unidad de criterio, por ejemplo, con lo que se refiere a Ciudadanos.
Es que hoy el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha dejado la puerta abierta a un posible pacto con Ciudadanos y la formación de Albert Rivera se sitúa en el centro político. Sin embargo, el vicesecretario de Política Local y Autonómica del Partido Popular, Javier Arenas, insiste en la idea de que Ciudadanos y Podemos son lo mismo, María Daván.
Javier Arenas se mostraba convencido de que el PP ganará las elecciones municipales y autonómicas porque esa es la prueba del algodón para los partidos que no tienen ni estructura, ni ideas, ni proyectos. Decía Arenas, comparaba sin nombrar los a Podemos y a Ciudadanos con UPyD.
Hace un año, dos años, tres años, había algún partido político en España que decían emergente, y ese partido, muy poco tiempo después, prácticamente está sumergido. De emergente a sumergido. Y eso pasa, insisto, con los partidos que no tienen ni estructura ni una ideología.
Arenas aseguraba que la clave de la victoria estará en dos factores, en explicar qué han hecho y en subrayar que la clave de esos logros ha sido Mariano Rajoy.
Más noticias hasta ahora, por ejemplo, que las condenas a pena de muerte aumentaron en el mundo en 28% en 2014.
Es la denuncia que lanzan desde Amnistía Internacional con motivo de la presentación de su informe anual. El aumento se debe a la lucha contra el yihadismo en Egipto y Nigeria, Mónica Danez.
22 de los 58 países donde está vigente la pena capital ejecutaron a 607 personas por delitos como la blasfemia, el adulterio, la violación o el tráfico de drogas. China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Estados Unidos encabezan este mapa de la pena de muerte. Además, 7 países reanudaron las ejecuciones, entre ellos Egipto. Las razones nos las da Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional.
Los gobiernos de varios países están recurriendo a ejecutar personas, a aplicar la pena de muerte como una respuesta a la delincuencia o al terrorismo o incluso en algunos países a la inestabilidad política.
2.500 personas esperan en el corredor de la muerte. Según el país, morirán por horca, fusilamiento o inyección letal, entre otras. La otra cara de esta noticia es que en 20 años 140 países han abolido esta medida.
La noticia en España está en las carreteras a esta hora, con el espíritu de síntesis que le caracteriza, informa desde la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. Muy buenas.
Muy buenas tardes. De momento no hay excesivos problemas. Ha mejorado mucho la provincia de Cuenca, que ha estado complicada buena parte de la tarde. La carretera de Valencia queda tráfico intenso en Honrubia, pero de momento sin llegar a producirse grandes problemas. Sí los hay en la provincia, entre la provincia de Madrid y la de Toledo, en la carretera de Extremadura. Se van a encontrar un tramo de 6 kilómetros aproximadamente entre Navalcarnero y Valmojado, y un poco más adelante, en la misma carretera, en la Torre de Esteban Ambrán, se ha producido un accidente en sentido Toledo que también está complicando la circulación. La salida por la carretera de Valencia tiene un poquito de retención en Madrid, en Rivas. En la carretera de Andalucía, también en Madrid, hay problemas en Getafe y más adelante en la zona de Pinto. En la comunidad cántabra, bastantes problemas en la A67 hacia Palencia. Hay 15 kilómetros entre Santa Cruz de Bezana y Torrelavega y otros dos en Torrelavega hacia Santander. También en la 8, la autovía del Cantábrico, hay retenciones en Castrurdiales en sentido de Santander, un tramo de 5 o 6 kilómetros. Hay algún problema todavía en Murcia capital, en la A30 circulando en sentido Cartagena. En Málaga, en la A7 en Marbella, nos comunican que se acaba de producir también una retención, hay un par de kilómetros de entrada a Málaga, y en el resto las retenciones habituales en la provincia, en la comunidad valenciana, en su capital, en la V30 en Quart de Poblet y también en la CV30 a la altura de Paterna.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera, además de las carreteras en España. Ronda de corresponsales COPE. También con el espíritu de síntesis que caracteriza a todos, Roma, Paloma García Ovejero.
Un acuerdo muy esperado, un gran paso adelante en la reforma financiera del Vaticano hacia la total transparencia, es lo que han firmado hoy Italia y Santa Sede, la plena cooperación administrativa. Se acabó para siempre la opacidad. En Italia hoy, por cierto, se ha inaugurado el Museo Egipcio de Turín, que es el segundo del mundo después del Cario, pero lo que no está para abrir sus puertas es la Expo, Expo Milán 2015. Falta un mes para que empiece y solo se han terminado el 9% de las obras.
Francia, París, Asunción Serena.
El presidente de Lufthansa ha anunciado hoy en su visita a la zona del accidente del vuelo Barcelona-Düsseldorf que la investigación será larga y que ayudarán a las familias todo el tiempo que sea necesario. Paris Match publica hoy el contenido de un vídeo presuntamente grabado con el teléfono de una de las víctimas, lo que ha despertado una viva polémica. Tres muertos y una persona en estado grave es el balance de la avalancha que ha tenido lugar esta tarde cerca de Pelú en los Altos Alpes. Eran 8 excursionistas de nacionalidad extranjera. Las otras 4 personas han podido ser rescatadas sanas y salvas.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy más de 100 empresarios han firmado una carta en el Daily Telegraph dando su apoyo a los conservadores de David Cameron en las elecciones del 7 de mayo para continuar con el gobierno porque entienden que un ejecutivo laborista pondría en peligro la recuperación económica. También es noticia a esta hora que el Foreign Office analiza las informaciones procedentes de Turquía que hablan de 9 británicos detenidos por las autoridades turcas en la frontera con Siria. Y también es noticia la pareja de la localidad de Scunthorpe que ha ganado el Euromillones por segunda vez. La primera ocurrió en 2013. En ambos casos ganaron más de 1 millón de euros, pero seguían residiendo en su modesta casa prefabricada. Esta vez se plantean cambiarla por un hogar más grande con sala de juegos y un bar.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La administración Obama hacía público hoy su programa para castigar a individuos o grupos que desde el exterior de los Estados Unidos lancen ataques cibernéticos contra empresas o intereses estadounidenses. En un decreto firmado por el presidente Obama se define esas actividades como una emergencia nacional y se autoriza al Departamento del Tesoro a congelar cuentas corrientes y prohibir actividades financieras de individuos o entidades responsables de los ciberataques. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, se encuentra de visita oficial en Israel, visita oficial tras el triunfo electoral de Benjamín Netanyahu y tras el controvertido discurso del primer ministro de Israel en el Congreso estadounidense. Mientras, fuentes estadounidenses en las negociaciones de Lausana sobre el programa nuclear iraní afirmaban que había pocas posibilidades de que hoy se alcanzase, esta misma noche, un acuerdo. Y si ayer era el gobernador de Indiana quien pedía modificar la ley de libertad religiosa que abría la puerta a la discriminación de los homosexuales en ese estado, hoy era el gobernador de Arkansas el que pedía a su Congreso estatal las mismas reformas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos, lo hemos comentado hasta ahora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de la Semana Santa y de los 8 millones de desplazamientos que se esperan en la segunda fase de la operación salida que hoy ha comenzado. Y siguen los comentarios sobre el accidente de avión en Francia, concretamente sobre el supuesto vídeo grabado por un pasajero momentos antes del accidente. En COPE.es preguntamos si creen que se debería prohibir su emisión en caso de que existiera. A esta hora, el 77% de los oyentes dice que sí, que debería prohibirse. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Rosario dice que sería terrorífico para las familias. Y en el Twitter de La Linterna, Antonio comenta, no me gustaría verlo, no me aporta nada.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 22 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí está, de guardia, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, para hablar de la vida en general, de la salud, de la ciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Hay una noticia en la fauna?
Sí.
¿Qué
importante,
noticia es? ¿Importante?
Sí, sí.
¿Sí?
¿Te gusta el marisco?
Sí.
¿Comes habitualmente crustáceos?
Habitualmente
de
no.
De los comestibles.
Pero cuando me
cuando
enfrento,
te dejan.
Pero cuando me enfrento a esa realidad, la afronto.
Bueno, pues... Un nuevo crustáceo descubierto.
¿Ah, sí?
En la costa gallega.
¿Cómo se llama?
En la ensenada de Ogrove, Pontevedra.
¿Cómo se llama?
Se llama... Uromunna.
¿Uromunna?
Naerva. Naerva, en la hierba, sí. En gallego. Porque ha sido descubierto en la hierba del fondo del mar. En las fanerógamas, que son unas especies de algas. No son algas, son unos vegetales que aparecen en el fondo del mar. En este caso, en la ría de Arousa. Y han descubierto que hay un bichito, un crustáceo.
Sí.
como cualquier otro crustáceo, pero un poco más pequeño. Bueno, apenas tiene 5 milímetros de longitud,
solo,
más
solo
largo.
¿Solo 5 milímetros?
Sí, y además, por desgracia, no es comestible.
Vaya hombre.
No es como otros muchos crustáceos que hay en esa zona de la península ibérica.
¿Qué aspecto tiene?
Y que no podemos comer. Bueno, pues es una especie de pequeña gamba.
Ah, sí.
O muy pequeña...
Una gambita.
Muy pequeño bogavante.
Bogavandito.
Blanco, sí. Transparentoso.
Sí.
De momento no se come. A lo mejor algún chef de la zona descubre alguna salsa.
Te hace una reducción.
Una emulsión, con esta urumana naerva.
Sí.
Pero está bien porque es la primera vez que se descubre una nueva especie en esta zona que está bien conocida, pero que aún así sigue dando sorpresas a los zoólogos, a los ictiólogos, y que nos sirve para saber que todavía hay muchas cosas desconocidas apenas unos metros debajo de nuestros pies. No hay que irse a decenas de metros de profundidad para encontrarlo.
¿Cómo saben que no es comestible?
Bueno, de momento nadie lo ha probado, pero no tiene ninguna de las peculiaridades, ni la carne, ni la composición proteínica de otros crustáceos que sí que nos comemos, ¿no? Pero bueno, todo se come en esta vida. A lo mejor le da sabor a un guiso. O se puede simplemente mordisquear. No sirve para nada, no sirve para eso. La investigación ha servido
para
descubrir una nueva especie de, además, de una parte de la fauna muy desconocida, precisamente por no ser comestible. Los hermanos de este crustáceo en otros lugares del mundo tampoco se comen, y por eso no se les presta tanta atención. Los científicos, sobre todo espoleados por la industria gastronómica, buscan novedades en la fauna que puedan ser aplicados a la dieta, que puedan ser aplicadas a la gastronomía. Como esta especie, esta familia de crustáceos, no es comestible, pues nadie le había prestado atención, y lleva ahí millones de años viviendo el Urumana naerva sin que nadie le hubiese visto, y ahora se ha visto, y nos honra decir que los zoólogos españoles han añadido un nuevo nombre a la lista de especies animales del planeta, en este caso un crustacito enogrobe.
Felicidades a los que han
hecho. Pues sí, enhorabuena, y al crustáceo también.
El café, ¿qué
quieres, famoso?
¿Qué quieres decir del café?
Bueno, el café, hoy mismo conocemos una publicación,
¿sí?,
de una revisión de todas las investigaciones, o casi todas las investigaciones que se han realizado sobre el efecto del café en la memoria.
Sí.
Y su capacidad de prevenir algunas enfermedades como el Alzheimer.
¿Ah, sí?
Se sabía, se sospechaba desde hacía tiempo que efectivamente aquellas personas que consumen más café estaban mejor protegidas contra el Alzheimer. No se sabía muy bien por qué, aunque había algunas sospechas. Por ejemplo, se piensa que la cafeína, la sustancia más importante de esta bebida, actúa contra una proteína que tenemos en el organismo, la beta-amiloide, que en el caso de los enfermos de Alzheimer, esta proteína se desarrolla de manera incorrecta, se acumula en pequeñas placas en las neuronas y evitan la conexión entre las neuronas. Es una de las razones por las cuales se produce el Alzheimer, uno de los pistoletazos de salida de la enfermedad de Alzheimer. La cafeína inhibe el desarrollo de esta proteína mal formada y, por lo tanto, aquellas personas que consumen más cafeína podrían tener menores probabilidades de generar placas de beta-amiloide y, por lo tanto, estar más protegidos contra el Alzheimer. No se sabía muy bien, pero ahora ya se han realizado investigaciones con ratones. Ratones de laboratorio.
Les han dado café a los ratones.
Primero se les ha inyectado cafeína, no café directamente.
Ya.
No les gusta el café, no, los ratones.
No.
Ni con azúcar siquiera.
Se lo ponen en vena.
Sí, en vena, directamente.
Correcto.
Y además, previamente, algunos de estos ratones habían sido modificados genéticamente para desarrollar Alzheimer. O sea, para generar más proteína beta-amiloide de la normal.
Y les enchufa luego la cafeína.
Sí, y aquellos que tenían mucha beta-amiloide y se les enchufa cafeína han reducido sus niveles de beta-amiloide.
Bueno.
Y aquellos que incluso ya habían generado los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, que en el caso de los ratones no es olvidarse del nombre de sus familiares, sino que es no encontrar el camino de salida, por ejemplo, de un laberinto, pues después de ser inyectado cafeína, pues habían reducido esos síntomas. De manera que parece bastante más claro que hay una relación entre la cafeína y cierta protección al Alzheimer. Pero no sabe muy bien, porque no hay investigaciones con seres humanos, no ha habido una epidemiología del consumo de cafeína suficiente para determinarlo. Y además que el café tiene otras muchas sustancias. Habrá que investigar con el resto de sustancias del café a ver si alguna de ellas también ayuda a la protección contra el Alzheimer. Pero en cualquier caso sí parece claro que el consumo de café no solamente estimula el sistema nervioso central, esto lo sabemos porque nos excita, nos activa el sistema nervioso central, sino que también podría protegernos contra la acumulación de esta placa.
Me queda una. La miopía que crece y mucho en el mundo, sobre todo entre los niños.
Entre los más pequeños, fíjate, la miopía, que es un alargamiento no natural del ojo. Yo también soy miope y tenemos un poco como la retina un poco más lejos lo que deberíamos tener.
Sí.
Con lo cual, cuando vemos de lejos, el foco lo hacemos por delante de la retina y no justo en la retina y vemos borroso.
Sí.
Bueno, esto se produce en las primeras fases del desarrollo del ojo, cuando somos niños.
Sí.
Está creciendo exponencialmente. En Asia el 90% de los niños ya son miopes.
¿Y por qué?
En Europa la
mitad. Tus amigos los científicos ya lo saben. ¿Por qué?
Acaban de descubrir que tiene que ver con la falta de luz cuando somos niños, de pasar mucho tiempo en casa, de estar mucho tiempo sin salir a la calle.
Falta de luz.
Por la falta de luz natural.
Ya.
Es decir, los niños que pasan mucho tiempo encerrados en casa, jugando a la videoconsola, leyendo, estudiando, lo que sea, y no salen a pasear, pues tienen más probabilidades de desarrollar miopía. De hecho, las investigaciones, en este caso en California, con niños que pasaban 3 o más horas jugando en la calle, han demostrado que tienen un 15% menos de probabilidades de ser miopes cuando llegan a la edad adulta. De alguna manera, la luz regula la secreción de unas sustancias, en este caso la dopamina, y la dopamina tiene que ver con cómo se adapta el ojo a los periodos de noche y día. De noche actúan unas células de nuestra retina especializadas en ver en la oscuridad y de día otras especializadas en ver con luz diurna. Y el cambio de modo noche a modo día de nuestro ojo está regulado por una sustancia, por una hormona. Si esta hormona no se activa correctamente porque no nos da la luz del sol, se desarrolla mal nuestro ojo y nos produce la miopía.
Noticias de la salud, de la ciencia, de la vida en general con Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo, aquí en La Linterna. Cuando le toca.
Sí, por ejemplo, hay que pasear.
La semana que viene, hay que pasear.
Le toca la semana que viene,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pues pero, aquí estaré,
pero hay que pasear, que hace una tarde magnífica.
Y que nos dé la luz.
Y en toda España, ¿eh?
Del sol.
Una tarde magnífica para pasear. Adiós, amigos. Que vaya bien. Y escuchar la radio. Por ejemplo, este mensaje ahora mismo de Securitas Direct.
Ayer me encontré a mi vecino y le vi muy decaído. Me estuvo contando que el otro día le entraron a robar en su chalet. Le dije que a pesar del destrozo y disgusto que tiene ahora, debe dar gracias que no ocurrió con su familia dentro. Si es que hasta que no lo vivimos en nuestras propias carnes, no escarmentamos. Os voy a dar la solución más eficaz para no vivir la desagradable experiencia de sufrir un robo. Instala en tu casa la mejor alarma, la de Securitas Direct. Además, que lo ponen muy fácil, llamas al 900-200-200 y te dan 200 euros de descuento. Securitas Direct 900-200-200.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.